How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, como me gusta decir a mí habitualmente, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira para pegarle una mirada al mundo. Primero, vamos a empezar con algo más de la casa, no de entre casa, que podría ser algo de Argentina, Uruguay, no, más de nosotros. Hace un par de semanas que no hago el programa, y yo les quería comentar qué es lo que había pasado, porque tiene que ver con una noticia importante. Al final del día todas las cosas están relacionadas entre sí. Hace poco más de dos semanas, unos días, el viernes antes del lunes en que dejé de salir por primera vez, tuve un accidente, fruto del cual me tuvieron que implantar una prótesis metálica y bueno, me llevó prácticamente tres semanas de internación y obviamente durante ese lapso de tiempo no pudimos salir al aire. Pero yo les quiero contar porque tiene que ver con Uruguay y Argentina. ¿De dónde venía cuando tuve el accidente a la entrada de mi casa? Venía muy emocionado de un acto en el que el Uruguay, por unanimidad de sus fuerzas políticas, homenajeaba a una figura argentina, al doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Ustedes saben lo cuidadoso que somos, a veces al extremo, de no interferir en los asuntos internos de la Argentina. Y vaya si tendremos motivos de gratitud los uruguayos sobre el apoyo que recibimos en los años difíciles, sobre todo cuando Argentina retornó a la democracia, de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas. Si Alfonsín no hubiera sido el presidente en el año 84, mi padre y yo no hubiéramos podido organizar como organizamos públicamente, con actos, con expresiones de masa, movilizaciones enormes de uruguayos que se trasladaban a Argentina, nuestra operativo retorno, por llamarle de alguna manera, que estalló aquel 16 de junio de 1984, quizás una de las manifestaciones populares callejeras, prohibida obviamente, más grandes de la historia del país. Y fue el presidente Alfonsín quien hizo eso posible. Pero, por ejemplo, creo que si demuestra vale un botón. Nosotros durante todo ese proceso estábamos alojados en el Hotel Colón. ¿Por qué? Porque era propiedad de Antonio Cafiero. Entonces nos había dado un piso entero para tener oficinas y un piso entero para podernos alojar allí. Alfonsín fue impresionante. Además removía fibras muy íntimas nuestras, porque en lo personal, yo a Raúl Alfonsín lo había conocido una década antes, minutos después de enterarme del secuestro de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, que fueron asesinados en Argentina. Uno, un senador muy prestigioso, de origen vallista, de militancia frente amplista; el otro, blanco, presidente de la Cámara de Diputados. Y yo recuerdo haber estado con ellos esa misma noche. Tengo todo más muy documentado. Yo tenía la obsesión, era muy joven, y tenía la manía de anotar todas las cosas en agendas, ¿no? Y una de las primeras visitas que hice ese día, después de advertir de los peligros que había a mis padres para que tomaran los recaudos necesarios, una de las primeras visitas fue Raúl Alfonsín. Y él me mandaba unas esquelitas donde me iba diciendo entrevistas que me había conseguido, sugerencias de cosas para hacer, siempre tratando desesperadamente nosotros no de sacar el más mínimo rédito político, pero sí de que aparecieran vivos. Me mandaba esas esquelitas a través del doctor Jorge Roulé. Un día, el doctor Jorge Roulé llegó el 21 de mayo de 1976 a donde yo estaba, pero no traía una esquela en mano. Traía un mensaje de Raúl Ricardo Alfonsín, a quien yo había ido a ver no como político, sino en su condición de presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Argentina. Bueno, allí fui, pero algo me sonaba mal, porque si todo me lo comunicaba por esquelas, en esa oportunidad me llamaba a visitarlo. Allí fui y Raúl me dijo, bueno, no me dijo nada, me dio un abrazo silencioso, se me hizo eterno, y tras ese abrazo simplemente me dijo que le avisara a mi padre para que él le avisara a la familia Gutiérrez Ruiz que él se encargaría de la familia Miquelín. Ahí dejamos de verlo durante un tiempo, después yo me radiqué en Estados Unidos, donde él fue en una oportunidad y yo le traté de conseguir contactos, entrevistas con senadores del Partido Demócrata, con el entonces embajador en Naciones Unidas, Andrew Yang, que había sido secretario de Martin Luther King. Bueno, me lo reencontré esa sola vez durante el exilio. Luego, cuando gana las elecciones, para mi sorpresa, me recibe a las 48 horas en el Hotel Panamericano. Y ahí comienza a sentarse, a consolidarse una amistad tremenda. Regresados al Uruguay, y tras retornar el Uruguay a la democracia, mi padre se enferma, él lo viene a ver, siendo presidente de la nación. Y un día, nunca me olvidaré, ¿no?, me llama por teléfono a decirme que quería venir a ver a mi padre de vuelta. Yo tuve la dura tarea de decirle que ya era demasiado tarde, que le quedaban algunas horas de vida. Fíjense si será fuerte la relación en lo personal y en gran medida de todo el pueblo uruguayo con Raúl Alfonsín. Esa nochecita, él llegó en el avión presidencial, en el Tango 2, acompañado de representantes de todas las fuerzas políticas argentinas. Venía el doctor Oscar Allende, venía Cafiero, venía Puchel, el presidente de la Cámara de Representantes, venían algunas figuras radicales como Hipólito Solar Yrigoyen, Adolfo Gas, que habían sido compañeros de exilio incluso de mi padre. Y el presidente de la nación argentina llegó, ni siquiera pidió que se le hiciera un cordón de seguridad. La muchedumbre, como los soldados, como el Mar Rojo al paso del pueblo de Israel antes de avasallar con los soldados egipcios, se abrió paso, le dio paso en silencio, en un respetuoso silencio. No hubo un grito, no hubo ni un aplauso, no por falta de reconocimiento, sino porque era el estilo que estábamos llevando adelante en ese momento. Tenía que ver con ese instante, con ese momento. Cuando llega a la cima de la escalerilla del Palacio Legislativo, antes de encontrarse cara a cara con su amigo muerto, se da vuelta, me toma del brazo y me dice: mirá, Juan Raúl, que el entierro es el último plebiscito de un hombre público. Y allí, como si lo hubieran escuchado, la multitud estalló en una ovación. Solo aplausos. No hubo un grito, un viva, un muchas gracias. Solo aplausos. Si serán recuerdos fuertes que tengo encima. Y yo venía de un acto mediante el cual, con el voto de representantes de todas las fuerzas políticas, por unanimidad, la legislatura local de Montevideo había decidido ponerle el nombre a Raúl Alfonsín, y así se hizo, a una callecita que, ¿cómo podría decirles?, no circunvala, sino que abraza a la Plaza República Argentina. Fíjense qué simbolismo más lindo. Y allí había figuras de todos los partidos políticos, familiares de Michelini, la intendenta departamental de Montevideo, Carolina Coste. Bueno, la verdad es que yo regresé muy emocionado, sin esperarme que iba a estar tanto tiempo desencontrado con ustedes, y no saben lo contento que estoy de retomar este programa. Luego además vino el Mundial, y vaya si habré tenido ganas de compartir emociones. Tremendo, yo lo vi desde el sanatorio internado, pero fue tremendo. Yo me acuerdo que el día que jugó Nacional, a mí me habían operado 24 horas antes, perdón, el día que jugó Nacional, me traicionó la camiseta, el día que jugó Argentina contra Francia en la final del Mundial, ya no puede no ganar Argentina, porque ya no es un tema de calidad de fútbol donde los dos cuadros se sacaban chispas. Ya no era tener una figura preponderante donde los dos cuadros tenían una muy definida. Era un tema de garra, era un tema de pasión, era un tema de necesidad histórica. Y en eso me llevé la gran alegría de que el pueblo uruguayo no había dos posiciones. Se embanderó con la camiseta albiceleste y festejó como un argentino más. Desde el sanatorio vi todo. Vi el campeonato, vi los festejos, vi la impresionante e histórica llegada de los jugadores argentinos a su país. Y bueno, fue más que nada un símbolo, porque prácticamente no pudieron circular por la ciudad. Quiere decir que antes de empezar la rutina de nuestro programa semanal, vamos a hacerle un pequeño homenaje a la albiceleste con esta pieza musical que a mí me arrancó lágrimas de los ojos mientras que estaba internado.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel.
Qué maravilla, ¿no? La primera vez que lo escuché me puso la piel de gallina de una manera tremenda. Y después, con todos los protocolos de cuidado del hospital, del sanatorio, aprovecho, porque no es un chivo porque pues sale en Argentina, pero agradecer a médicos, enfermeros, a todo el personal de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, de la cual soy socio, porque fue una atención maravillosa que tuve. Y, por cierto, todos los enfermeros, todos los ayudantes, toda la gente que me venía a dar inyecciones, dos cosas que uno decía que lo dejen quieto un rato, todos con la misma emoción, siguiendo paso a paso, primero el triunfo del Campeonato Mundial Argentino y luego la visita de los jugadores, que fue realmente tremenda. Y nosotros tuvimos nuestra partecita, porque finalmente la Nochebuena la pasó Suárez en Rosario con Lionel Messi. Bueno, vamos a mirar y volver a la rutina lo más posible. los principales titulares de los diarios que tenemos a veces como referencia para ver qué ha pasado en el mundo. Arranquemos con el New York Times. El New York Times de hoy hace un ejercicio muy interesante. En vez de elegir la noticia del año, o en vez de hacer un análisis de la noticia más importante de la semana, como suele hacer en las ediciones los días lunes de la semana anterior, bueno, en el día de hoy, ya próximos a fin de año, el New York Times saca un resumen de las noticias más leídas publicadas por el diario. La más leída de todas, por más que va en orden cronológico inverso, pero esta, además de ser la última más leída, fue lejos la más leída de todas y el tema más seguido por sus lectores. Es del 8 de septiembre, y el título es Gran Bretaña Mourns, ¿cómo lo puedo traducir? Hace duelo, brinda su último saludo a la reina Isabel II, a la que el titular califica de bastión de estabilidad del Reino Unido en los siglos XX y XXI. Tremendo, ¿no? Porque además uno siempre piensa en la realeza y se fijan en otro tipo de cosas, pero que el analista del New York Times, no de un diario inglés, diga, bueno, fue el bastión de estabilidad política, a pesar de que los reyes reinan pero no gobiernan, pero aparentemente en algunas tradiciones políticas, y reinar no deja de ser importante. La siguiente noticia es del 24 de mayo, la segunda más leída, y se refiere a la balacera en el colegio primario en Texas del Sur, que destroza toda una pequeña comunidad. Era prácticamente un pueblito en las afueras de la capital estadual. Te recordarán la noticia. Lo más triste de ver que esa fue una de las noticias, la segunda noticia más leída del año, es que el tema siguió. Siguieron habiendo este fenómeno del crimen contagioso, del crimen irracional que se vuelve viral. Bueno, siguieron los atentados a tiros desde las escuelas o hacia, o como objetivo, escuelas elementales de primaria. La siguiente noticia más importante fue en abril, el 12 de abril, para ser más preciosos, cuando la policía busca a un hombre armado que atacó también estas cosas irracionales de la criminalidad en nuestros tiempos en Estados Unidos, donde alguna otra explicación que no sale a luz todavía tiene que haber. La droga, sí, la droga, pero no siempre hubo droga y no habían estas cosas, ¿no? La policía busca al hombre que atacó a los pasajeros del subterráneo de Brooklyn del 12 de abril. La siguiente noticia más leída es del 24 de febrero, y es la noticia que da cuenta, por parte de funcionarios del gobierno de Ucrania, del ataque de misiles. Estamos hablando cuando arrancaba el año, ¿no? El primer ataque de misiles contra Kiev, repito, el 24 de febrero. Siguiendo, una cosa que a mí me da pena es que todas las noticias son tristes, ¿eh? No hay una noticia que uno diga, bueno, la gente la leyó con alegría, con entusiasmo, con optimismo, para darse fuerza. No, son todas noticias de un mundo en crisis, ¿no? Sobre todo en crisis de valores morales, en crisis de criminalidad, de seguridad pública, en fin. La siguiente noticia tampoco es muy alegre. Las inundaciones del huracán Ian, motivadas por el huracán Ian, se van volviendo, porque empiezan insularmente y luego se van trasladando al continente americano. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque esto fue en septiembre, fines de septiembre, no hace tanto, pero fueron realmente impresionantes, ¿no? La gente bajó en un supermercado a comprar algo y cuando salió, el coche lo había arrastrado un torrente de agua y ya nunca más lo vio en su vida. Bueno, es curioso irnos de las inundaciones que costaron tantas vidas y tantos bienes materiales y tanto esfuerzo de recuperación de las comunidades posteriormente, saltar de ahí a una noticia del 18 de agosto, que aparece entre las 10 más leídas del año, donde un viejo médico anuncia que puede hacer crecer el pelo apenas por unos peniques al diario. Bueno, yo por suerte no necesito hacer la consulta, pero qué mundo raro, ¿no? Donde las noticias van desde los misiles, las noticias más leídas, desde los misiles en Ucrania, a el arresto del hombre que disparó a los pasajeros de un subterráneo, y de ahí a un señor que hace crecer el pelo apenas por unos pocos peniques por día. La siguiente noticia más leída fue el 14 de julio, el Día de la Bastilla. Falleció la esposa del presidente, la ex esposa, perdón, del ex también, ex, falleció la ex esposa del ex presidente Donald Trump, Ivana Trump, mantenía el apellido de su marido, poderosa mujer de negocios, que estaba también involucrada en las investigaciones sobre la defraudación tributaria del expresidente Trump. Es decir, hay una investigada menos en la causa. La siguiente noticia es del 24 de junio, el día de San Juan, el día de mi santo. Ese día la gente leyó sobre las protestas que se llevaron a cabo en todo Estados Unidos a raíz de un fallo de la Suprema Corte de Justicia que, si no va acompañado de leyes locales en los distintos estados, puede generar una jurisprudencia federal negativa, contraria a el derecho al aborto y la despenalización del mismo. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero las dos cosas se verían afectadas por este fallo judicial de fines de junio de este año. Luego, el 28 de marzo, ¿qué cosa esto, no? Una de las 10 noticias más leídas de Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan que cuando la entrega de los Óscares hubo un actor, William Smith, que se paró, le cayó grosero, interpretó como racista, como los comentarios de Chris Rock, que era quien estaba haciendo de maestro de ceremonias de la actividad de la academia? Se levantó y cuando la gente menos lo esperaba, le pegó un cachetazo. A ver, dicen cachetazo porque fue con la mano abierta, pero fue una piña, como decimos acá, una trompada, que lo volteó al otro. Bueno, ¿qué es lo que generó una noticia de tanta expectativa? ¿Podría haber generado noticia la trompada que le pegó, o el bife, o la cachetada, como dicen los americanos? ¿Podría haber generado noticia cuando pidió perdón? No, pero mira que cada pueblo tiene su idiosincrasia y sus cosas curiosas. Lo que causó esta noticia tremenda fue que William Smith, el que pegó la cachetada, después de varias semanas en que sacaba comunicados de prensa pidiendo disculpas, se sentó frente a una cámara de televisión y en un video de 5 minutos dijo cuán mal se sentía y arrepentido por haber actuado de una manera tan cobarde, estoy citando textualmente, tan lesiva a la dignidad humana, por lo cual quería pedirle perdón a Chris Rock, objeto, víctima del puñetazo, y a todo el público americano que no merecía que alguien que los había representado en el arte pudiera actuar de esa manera. Bueno, vamos a seguir mirando. En el País de Madrid, otro de los diarios que nos gusta hacerle seguimiento, porque es uno de los principales periódicos del mundo. Ahora volvemos a la información publicada en el día de hoy. En el New York Times nos fuimos a tiempos pretéritos, porque en el ejemplar de hoy del New York Times ellos deciden así hacerlo. En el País de Madrid, un ataque con un dron golpea por segunda vez en un mes una base aérea estratégica rusa. Este es el titular y desarrollan la noticia. Obviamente, después toda la cháchara ya la conocemos de un lado y de otro, que debe haber sido un accidente, que bueno, que por qué tiraron ellos el primer misil, que bla, bla, bla. Y de Rusia diciendo que cada una de estas cosas va a generar un incremento. A mí lo único que me preocupa, yo no voy a defender a nadie en este conflicto, ¿no? Pero todas las noticias son iguales, ¿no? Otro dron, otro misil, otro accidente, otro ataque. Y la mediación y la búsqueda de una salida pacífica negociada, ¿cuándo? No aparece ese esfuerzo en la comunidad internacional. Nada. Bueno, en el País de hoy también Belén Domínguez Cebrián, una de las columnistas, a mi juicio, más destacadas del periódico y que me gusta mucho leerla, dice una cosa que a mí me hizo pensar mucho en la historia reciente, en la historia del siglo XX, ¿no? Dice que el Canal de la Mancha se ha vuelto la última esperanza de los emigrantes desesperados. Agrega que en lo que va del año, 84.500 migrantes, 84.000, casi que 100.000 inmigrantes, han intentado cruzar el Reino Unido desde las costas de Francia. Solo la mitad lo ha conseguido. Lo tremendo es que la otra mitad no tuvo que volver, ¿eh? De la otra mitad la mayoría murió ahogada en el Canal de la Mancha. Última esperanza de los inmigrantes. Yo recuerdo, no era nacido cuando ocurrió, pero me crié en esa cultura, cuando uno pensaba en el Canal de la Mancha y pensaba en el día D, el día más largo del siglo. Pensaba en el desembarco de Normandía, que fue el principio del fin del régimen nazi en Alemania. Hoy el Canal de la Mancha, que abrió las puertas a la libertad del mundo, parece cerrarse a las expectativas de vida de los inmigrantes. Uruguay y Argentina somos países de inmigrantes, no podemos dejar de ver de esto con la mayor solidaridad. Luego, para terminar, antes de ir a un pequeño corte musical y luego analizar las noticias más importantes de la semana, las noticias a nuestro juicio más importantes de la semana, Le Monde Diplomatique, los artículos que me atrevería a recomendar son uno de Mariátegui Razas. Es muy interesante, dice: las intuiciones del marxista Mariátegui, cuestionario galiano Mariano Ginás, en la senda de Sinbad. Tiene una caricatura maravillosa de Mariano Ginás, una caricatura del ilustrador Horacio Guerrero. Es un artículo muy interesante, muy original. Se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, pero por ahí va un poco el enfoque de Le Monde Diplomatique esta semana. Vamos a ir entonces a una breve cortina musical con un tema que no es sobre el Mundial, pero que tiene mucho que ver con el momento y especialmente el día que estamos viviendo. Y luego volvemos al análisis de las noticias y los titulares más importantes del mundo.
Feliz Navidad. próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
Claro, los la gente de la conducción del programa y los operadores me tienen que disculpar, pero yo generalmente elijo una pieza musical. Lo que pasa es que se juntó mucha cosa. ¿Podía retomar el contacto con ustedes sin algo musical que nos refrescara el alma sobre el campeonato mundial? ¿Podía retomar el contacto con ustedes hoy, nada menos? Ayer fue Navidad, y cuando nos reencontremos el lunes próximo, ya va a ser el año 2023. Y bueno, José Feliciano tuvo la gran habilidad que ningún otro ha tenido de, en esta composición musical maravillosa, unir la Navidad con el Año Nuevo. Bueno, vamos a analizar entonces las principales noticias de la semana. Por un lado, la crisis del Perú dejó tensiones muy grandes tanto en la interna peruana como en la política exterior. Por un lado, quedaron algunas huellas hasta institucionales muy grandes. La presidenta parece tener un gran respaldo, pero no un gran poder político. Es curioso lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es tal cual, ¿no? Mucho respaldo. Es más, cuando anunció el adelanto de las elecciones, etcétera, los dirigentes políticos se le pusieron de punta y dijeron: señor, usted se queda hasta el último día de su mandato. Ahora, ¿eso es poder real o es ocupación del cargo? Bueno, si fuera poder real, ella no hubiera anunciado las elecciones anticipadas. Creo que ella es consciente que está en una posición muy frágil de poder, pero con la investidura más importante del país. Al mismo tiempo, ha generado algunas tensiones muy grandes con México. México hace mucho tiempo que viene tratando de tirarle una manito a Pedro Castillo, para ver si podían llevarlo a mantenerse en el poder, por lo menos para preservar la continuidad institucional. A tal punto que hace poco la Alianza del Pacífico, la Alianza Transpacífico, que integran en América Latina Colombia, Perú, Chile y México, bueno, le tocaba asumir la presidencia pro tempore al presidente Pedro Castillo en la reunión cumbre de presidentes de la Alianza en México. Y el Parlamento no lo habilitó a viajar. Presidentes, cuando viajan más de 24 horas fuera del país, en casi todos los países de América Latina es igual, necesitan una autorización parlamentaria. Bueno, le negaron, el Parlamento le había negado, porque ahora es muy fácil criticar a Pedro Castillo, creo que todo lo que sea romper con la institucionalidad es una mala cosa, es un vicio que América Latina, debe dejar atrás para siempre. Pero no nos olvidemos que la ingobernabilidad era total. Ni siquiera pudo. Bueno, y ahí el presidente de México dijo: bueno, yo voy a ver al Perú y se la entrego. Entonces no lo autorizaron a ingresar. Pero en este momento lo que deja huellas más profundas es que ya ha tomado estado público, lo ha reconocido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que México quiso darle asilo político al presidente Pedro Castillo, y que probablemente, captada la información, impidieron que eso ocurriera deteniéndolo. En Estados Unidos, el comité que investiga el asalto del Congreso del sábado 6 de enero, pocas semanas antes de que asumiera el presidente Biden, aquel asalto tremendo, incitado, con mucha manija, como decimos acá, por parte del presidente Donald Trump. Bueno, el comité que investigó, vamos a decirlo en pasado, el asalto del Congreso, recomendó en el día de ayer que se impida a Trump, que se saque una resolución impidiendo a Trump volver a ser presidente. Es decir, una proscripción total. El tema no es que les haya venido un apuro así que... En Estados Unidos, acá estamos acostumbrados a que las vacaciones largas en la escuela, en los trabajos, en todo, son en verano. Entonces ya coinciden con las fiestas de Navidad, etc. En Estados Unidos el verano es julio y agosto. Entonces ahí son las... En julio y agosto no pisa nadie el Capitolio. Entonces es cierto, sí, que hay un breve receso de Navidad, pero el Parlamento sigue funcionando durante el mes de diciembre. Pero uno se pregunta, ¿el día de Navidad sesionó el Congreso para sacar esto? ¿Tan urgente era? Y yo le respondo, sí, era muy urgente, porque el 20 de enero asumen los nuevos titulares de la Cámara de Diputados, donde el Partido Demócrata pierde la mayoría. Quiere decir que el gobierno tiene de hoy al 19 de enero para sacar y lograr la mayoría, evitar lo que allí en Estados Unidos se llama filibuster, que es cuando los que no quieren que se vote una moción hablan el máximo que les permite el reglamento, a veces leen hasta la guía telefónica, pero la cuestión es hablar. Por eso se llama filibuster, porque no importa lo que dicen, sino el tiempo que requiere. Bueno, en Chile, para irnos acercando poco a poco, qué pena lo del Perú, ¿no? Qué pena lo del Perú. A mí me da que pensar, ¿no? Pensar que San Martín y Simón Bolívar se pelearon por el Perú. Y la pelea era porque el libertador Simón Bolívar quería una monarquía, perdón, quería una dictadura. Que no quería decir tiranía, ¿no? Pero una dictadura, un régimen presidencial de plenos poderes. Y el libertador San Martín quería una monarquía autóctona. Es decir, que me da la impresión, ustedes miran qué tiene que ver con esto, y Perú hace muchos años que se ha vuelto algo como muy ingobernable. Como dice un historiador español, amigo mío, experto en el Perú, pone el piloto automático y la economía funciona, porque económicamente están muy bien, ¿eh? La economía funciona sola. Bueno, en Chile, la nueva constitución chilena va por su segundo intento. El gobierno y la oposición de derecha parlamentaria llegaron a un acuerdo para reactivar la redacción de una nueva constitución tras la derrota del proyecto que redactó la constituyente y que no obtuvo los votos necesarios en el plebiscito. Quizás el error fue haber querido poner demasiadas cosas, hasta la política de vivienda, la política de salud, la política educativa, todo estaba en la Constitución. Yo recuerdo que yo tenía un profesor de Derecho Constitucional, José Locorseñac, que decía: la Constitución tiene que tener derechos, deberes y garantías de los ciudadanos y la organización del aparato del Estado. Punto. Todo lo demás es materia jurídica, es materia legal, no es materia constitucional. Ahora, en Chile, tras el fracaso, el primer revés grande del gobierno del presidente Gabriel Boric, se va por una constitución de menos contenido, pero con mayor apoyo en el Parlamento, y hubo que pactar y que acordar con quienes se habían opuesto a la constituyente misma. Quizás un texto más moderado de la constituyente hubiera evitado lo que todo parece indicar, que es que Chile va a tener una constitución que no se va a diferenciar demasiado de la que tiene en este momento. La oposición venezolana decide terminar con la figura del gobierno interino de Juan Guaidó. Sí, esta noticia es difícil, porque yo quiero guardar un tono de respeto. Pero ¿quién podía creer sensatamente que Estados Unidos, nada más ni nada menos que Donald Trump, iban a poder imponerle a Venezuela un presidente autodesignado? Porque a Juan Guaidó lo eligió como presidente constitucional de Venezuela Donald Trump. Acá en Uruguay hay un gobierno que tiene relaciones pésimas, es más, cerró su embajada. Ahora parece que por un compromiso político que hay con el embajador, con un ex gobernador, Ever da Rosa, se va a reabrir la embajada. Bueno, Venezuela dijo que tampoco le interesa mucho por esto y por aquello. Pero quiero decir, las relaciones acá no son buenas, pero el gobierno uruguayo nunca reconoció el gobierno de Juan Guaidó. Y sobre todo, después de la caída de Trump, o la no reelección de Trump y el ascenso de Joe Biden, y bueno, se ha vuelto una cosa muy híbrida, ese gobierno que no es gobierno, no tiene ni siquiera sede gubernamental, pero que cada vez que aparecía por televisión Juan Guaidó, aparecía hablando como en nombre de la investidura presidencial. Bueno, ahora la propia oposición, que está a punto, con la mediación de Noruega y la mediación de México, en conversaciones que se llevan a cabo en Ciudad de México, bueno, están a punto de sacar humo blanco para que las próximas elecciones sean elecciones que nadie pueda cuestionar, porque todos participen y porque las condiciones y requerimientos que todos están poniendo para que sean transparentes sean aceptadas y haya un escrutinio internacional de las mismas. Bueno, y sí, no van a decir no a la democracia para mantener viva la idea de Juan Guaidó, que obviamente fue el único prerequisito que puso el gobierno Maduro. Bueno, no hablemos más de que existe otro gobierno. El gobierno es este. Vamos a ver cómo son las elecciones, y si ganan ustedes se quedan con el gobierno, si ganamos nosotros nos quedamos nosotros. No es de llamar la atención, y de repente es hasta una muy buena noticia, porque todos queremos que se encuentre una solución pacífica, negociada, sin intervención extranjera. Bueno, somos muy fieles a esos tres principios: no intervención, autodeterminación y solución pacífica de las controversias. En la República Argentina, ¿qué les voy a decir a ustedes? Pero bueno, desde acá fue una gran noticia, muy cubierta por la prensa nacional uruguaya, que las abuelas de Plaza de Mayo confirmaron el hallazgo del nieto número 131, un hombre de 44 años de edad, cuyos padres fueron secuestrados entre septiembre y octubre del año 77. Cuando yo fui embajador en Argentina, apareció un niño uruguayo, en ese momento ya tendría 28, 30 años. No lo he visto todo lo que me hubiera gustado, quizás porque se me hace muy, muy duro, ¿no? Era sobrino de un dirigente sindical muy importante del Uruguay, José de Lía, un hombre muy respetado por todo el mundo. Y bueno, gracias a las gestiones de las abuelas de Plaza de Mayo, la embajada obviamente no podía intervenir ni meterse en los asuntos internos de Argentina sin mandar algunas señales. Por ejemplo, a mí me resultaba indispensable asistir a todas las audiencias judiciales donde se trataba el tema. Y luego del fallo judicial, un proceso difícil, porque además en el caso que yo estoy haciendo referencia, el joven desaparecido, reaparecido, tenía como familiares adoptivos a los responsables del secuestro de sus padres. Entonces, psicológicamente para esta persona era tremendo, ¿no? Fue muy, 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 muy difícil. Y cuando empezó sus primeras conversaciones con su familia, yo tuve el honor de que pudieran ser en la residencia, en la embajada, donde aspiraba a que todos sintieran que aquello era su propia casa. En Brasil se viene el cambio de gobierno en el Brasil. Lula anunció ya el nombre de alguno de sus futuros ministros. Al principio había dicho que iba a esperar al mismo día de la asunción, que es el 1 de enero, pero ya han trascendido algunos nombres. dijo también que recibiría un Brasil en penurias tras la tempestad del fascismo. Es la primera vez que utiliza este calificativo para adjetivar al gobierno de Bolsonaro. La hermana de Mariel Franco será la ministra de Igualdad Racial y el vicepresidente ACMIN estará a cargo de Desarrollo, Industria y Comercio. Esto a nosotros nos puede parecer raro en Uruguay y en Argentina, pero países como Brasil, como Perú, como Colombia, el vicepresidente puede y debe, de hecho, ocupar algún cargo en el gabinete si desea tener alguna relevancia, porque no existe una función propia más que la de la vacancia presidencial para los vicepresidentes. También en el Brasil destituyen al jefe de policía acusado de intentar favorecer a Bolsonaro en las elecciones. Y por otra parte, también hay un fallo judicial, que yo lo incorporé a esta noticia porque están emparentadas, que se le suspendió el porte de armas. Creo que jurídicamente no había mucha más cosa para hacer, porque goza inmunidad parlamentaria, a la diputada bolsonarista que persiguió a un partidario de Lula, revólver en mano. Por lo menos, bueno, está. No va a poder usar revólver sin violar la ley infraganti. En la zona del conflicto que nos tiene a todos muy pendientes, que es la zona de Ucrania, esta guerra que la verdad es que muchas veces no sabemos ni cómo comentarla, ¿no? Porque ha sido tremendo. Yo siempre digo lo mismo, ya lo dije en el día de hoy, discúlpenme la reiteración, pero algún día me gustaría empezar el programa y decir la noticia de la semana es que se sentaron a negociar Zelensky y Putin en tal lado, con tal fuerza, tal país o tal crisol de fuerzas como garantes. En este momento, lamentablemente, no se ve. Bueno, el presidente Zelensky de Ucrania estuvo de visita en Washington. Había tenido una presencia muy activa en Washington, en el mundo este moderno en el que vivimos, a través de mensajes por Zoom, a través distintas comunicaciones de este tipo, pero en esta oportunidad el presidente Zelensky viajó a Washington. Allí se reunió con el presidente Biden y fue el primer mensaje no virtual que hace el presidente Zelensky al pueblo norteamericano. Confirmó allí, en la conferencia de prensa recíproca que hicieron, confirmó el presidente Zelensky que le brindará, que recibirá de Estados Unidos un sofisticado sistema antimisiles Patriot. Es curioso, ¿no? Porque el anuncio de que iban ese armamento americano a manos del gobierno de Ucrania, yo creo que lo tendría que haber hecho el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, terminaba la conferencia de prensa y uno veía cierto estrés en las caras de todo el mundo hasta que Zelensky anuncia a él, bueno, vamos a recibir, según me dijo el presidente Biden, este armamento chinchucho. Digo esto porque cada vez, y esto va a tener un impacto en el año 23, sin lugar a dudas, donde Estados Unidos se va a preparar para elegir el candidato a la presidencia de Estados Unidos, cada vez se nota más una disminución física, y a veces, lo digo con respeto, pero bueno, para analizar hay que poner los temas arriba de la mesa. Intelectualmente se le ve disminuido, agotado, cansado, se pierde en el medio de una conversación el presidente Biden, y es el presidente de la potencia más importante del mundo. Pero bueno, desde Moscú, ante el anuncio de Biden o de Zelensky, según como se quiera mirar, Desde Moscú se expresó que el suministro de armas occidentales a Kiev conducirá inevitablemente a un agravamiento del conflicto. Y en esto seguimos permanentemente como lo veníamos anunciando. Por un lado, se anuncia más armamento, se anuncia que hubo un ataque nuevo, se anuncia que hubo esto, se anuncia... pero todo conduce a una escalada. Y Moscú, tranquilito, echado para atrás en esa mesa larga de negociaciones, se sienta Putin en una punta y en la otra su interlocutor, y parece que no quisiera ni hablar con él, ¿no? Debe de tener cucaracha en el oído para escucharse, pero en medio de esa frialdad diplomática rusa, y simplemente se limitan a esto. El presidente Putin anunció, entonces todo el mundo, a ver, ¿qué anunció? Que ante esto va a reducir los ataques, que ante esto va a traer de a su hogar X cantidad de tropas. No, dice, esto solamente va a conducir en forma inevitable a un agravamiento del conflicto. Un día queremos dar una noticia que no conduzca a agravar el conflicto, sino a descomprimirlo. Y en Israel, esta es la última de las noticias antes de despedirnos. El ex primer ministro Netanyahu, a quien el sistema político israelí ya había despedido. Nosotros cometimos el mismo error, ¿eh? Nosotros desde acá dijimos, llega al fin una era que, bueno, tratamos de definir con la mayor objetividad posible. 26 años primer ministro Netanyahu. El primer ministro de más larga duración desde la creación del Estado de Israel en 1948. Ni Golda Meir, ni ninguno de los padres fundadores del Estado de Israel logró mantenerse tanto tiempo. Ni siquiera algunas figuras icónicas del siglo XX como Yitzhak Rabin, como Shamir, como el propio Shimon Peres, que muere siendo presidente del Estado de Israel. Ninguno logró llegar ni a la mitad de años que fue primer ministro Netanyahu. Cuando no logra armar una mayoría y los grupos de derecha moderada acuerdan con los sectores del Partido Laborista, etcétera, etcétera, y se anuncia el fin de la era Netanyahu. Bueno, pero el hombre se ve que tiene una vocación de poder, que empezó a trabajar, a surcir por acá, a surcir por allá, y logró armar una coalición que puede asegurar la mayoría parlamentaria, que en un régimen de primer ministro, bueno, el presidente de la República, el presidente del Estado en este caso, no tiene otra opción que decir, señor Netanyahu, forme el ministerio. Yo recuerdo cuando viene la apertura en la Unión Soviética y empiezan a dejar salir a los judíos que estaban perseguidos, refuseniks les llamaban. Llegó un momento que viajaron más de 1 millón de soviéticos judíos a el Estado de Israel, que los esperaba con la carta de la ciudadanía en la mano. Nadie advirtió que detrás de este hecho de buena noticia en el plano humanitario venía una garantía, un cheque al portador de apoyo, porque con la represión que habían sufrido en carne propia los refuseniks en la Unión Soviética, y se inclinaban siempre por la opción más conservadora. Y eso fue lo que garantizó y permitió que Netanyahu estuviera tantos años al frente del poder. Ahora, los analistas en Israel, yo he hablado con muchos amigos estos días desde el sanatorio, preguntándoles cómo veían la cosa y todo. Bueno, dicen que cuando uno mira las fuerzas con las cuales tuvo que hacer alianza Netanyahu para conformar gobierno, estamos hablando del ejecutivo, textualmente, así lo cita, por ejemplo, La Diaria, un periódico de Montevideo, a través de su corresponsal en Israel. El que viene será, cito textualmente, el ejecutivo más derechista de la historia del país. Quiere decir que si los 26 años que creíamos que se les ponía fin con la con la no conformación de un nuevo gobierno por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu habían sido conservadores o de derecha, todo parece indicar que eso era un poroto. El tema es muy importante y nos dará mucho que hablar porque, bueno, ya se nos fue el tiempo, pero recordemos que Israel y su política exterior tienen mucho que ver con la política interna de cada uno de nuestros países. Queridas amigas y queridos amigos, nos quedaron algunos temitas en el tintero. El presidente Lacalle le ha pedido una mano por las dificultades que se están viviendo internamente acá en el Uruguay, algunas de carácter ya institucional, a través de negociados de corrupción por parte de la custodia presidencial. Le ha pedido una mano al expresidente Mujica, quien le acompañará a la transmisión de mando del presidente Lula. Toda una noticia que daría para analizar la semana que viene. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el lunes a las 13 para pegar una mirada al mundo.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.